Bienvenida a Santiago Zurita Manrique. Santiago nació en Astudillo. Ha sido profesor en el Instituto de Secundaria de Valladolid durante su vida laboral. Pero su auténtica pasión es la literatura. Esta pasión le hace ser un prolífico escritor. Y nos lo va a demostrar en el espacio Cuéntame un cuento. Un día será con un cuento, otros días serán relatos. Bienvenido, Santiago, a este espacio de Radio Colores.
Rosalinda, sentada en el taburete junto a la chimenea, con el tres pies acariciando levemente los leños, Rosalinda soñaba con el hijo que marchó. Habían pasado más de 5 años y aún no había dado señales de vida, pero ella intuía que estaba en la capital, forjándose un camino. Mientras mareaba con la cuchara las lentejas con chorizo y disfrutaba del bienestar del fuego, del silencio y del rostro del hijo ausente, la nieve se hacía paso en el patio, cubriendo los frutales, la hierba y la higuera de un blanco reluciente, inmaculado y a la vez esperanzador. Rosalinda no sabía apenas leer ni hablar con la corrección del licenciado, pero sí sabía cómo mantener su casa limpia y bien adecentada. Sabía sacar el máximo provecho de la huerta, de las gallinas o del cerdo. Horneaba el pan por las mañanas y aprovechaba el calor para endulzarse el paladar con pastas que su madre le enseñó a hacer siendo aún una cría. Rosalinda conservaba todo, lo viejo y lo menos viejo, que no había nada en esa casa que sobrara ni que faltara, pues si los gorriones con poco se alimentan, pensaba ella, yo que tengo tanto, ¿cómo no me voy a cuidar? A veces imaginaba ella que Julián, su hijo, se habría casado, y que incluso tal vez tuviera descendencia. Entonces se le encendía un brillo especial en la mirada, que hasta el fuego lo envidiaba. Otras articulaba alguna palabra ininteligible mientras probaba la legumbre y añadía una pizca de sal. Miró por la ventana y observó los grandes copos que como plumas de pato caían lentamente, para no quebrarse, como su marido cuando de un andamio se cayó. Le trajeron muerto, demasiado muerto, tan frío, tan pálido. Aquel día el cocido no lo comió, ni tan siquiera probó las pastas recién horneadas. Aquel día lloró tanto que el arroyo del pueblo se hubiera inundado. Tanto dolor no había sufrido en su vida, ni en el parto de Julián. La nieve caía con más fuerza, y ella se acordó de la primera noche con él. Como una pánfila se dejó montar. Por no saber, no sabía ni lo que él iba a hacer, hasta que le sintió dentro y mil colores nacieron a sus pies. Desde entonces Rosalinda se afanaba por tener la cama siempre caliente, hasta que tuvo a Julián. A partir de ahí el niño lo ocupaba casi todo. Le daba de comer de su propia boca, como si fuera otro gorrión de esos que deambulaban por el patio. El marido andaba celoso del niño, pero lo entendía. Él trabajaba más y más para que nada les faltara. Fue cuando hizo la casa, el baño, las 2 habitaciones, un salón amplio y la cocina, donde Rosalinda se pasaba la mayor parte del día, con una ventana mirando al huerto, a los frutales que plantó, y a esa puerta por donde su esposo entraría al caer la tarde, hasta aquella tarde en la que no entró. Le trajeron en un carro muerto, muy muerto, frío y pálido, como ese sol que se esconde bajo la espesa y fría niebla del páramo. Los rebaños regresaban al redil, las vacas también, contentas de huir de aquel frío desolador. Pero él no regresó por su propio pie. A él lo trajeron, como a un fardo, como a uno de esos sacos pesados, desangelados. Julián estaba con ella, allí junto a la ventana. Vieron cómo 2 hombres se acercaban. Ella lo intuyó y salió a su encuentro, dejando al pequeñín junto al fuego. Sintió algo raro recorrer sus entrañas, y algo más al oír las escasas palabras que lo contaban todo como las de un telegrama, pocas pero precisas, suficientes, sin florituras, sin una coma. Lo entendió todo. Rosalinda no conocía ese extraño poder de algunas palabras, así que se agarró a la pared y tembló como la copa del roble cuando sopla el viento gélido del norte. Luego se dejó llevar como un alma en pena al lugar del reencuentro, más allá de la puerta donde las flores no crecen, ni las mieses se mecen. Allí lo vio, con el jersey de lana por ella tejido, con la boina protectora del invierno frío, con el pantalón de pana, de un marrón oscuro algo raído, sin el pitillo en los labios, con los brazos y las manos cruzadas. Lo miró bajo la luz de un candil y allí mismo vertió su dolor inconmensurable hasta que sintió bajo sus faldas a su Julián, pegadito a sus muslos. El pequeño no entendía nada, pero el corazón se le inundó de sentimiento al escuchar el llanto convulsivo de su madre. Algún vecino se acercó. Se enteró y la noticia corrió como la pólvora. Allí estaban casi todos menos uno, el que siempre les odió. Todos la besaron, la atusaron, la mimaron, pero Rosalinda apenas veía los rostros, apenas escuchaba las palabras, apenas sentía el frío de aquella niebla triste y meona. Cogió a su niño y se metió en casa, junto al fuego, junto al fruto de su amor. El patio ya estaba completamente cubierto de nieve y las lentejas parecían ya hechas. De repente alguien entró por la puerta, alguien que no veía desde hacía tiempo, el cartero del Cerrato. Salió escopetada y le entró un telegrama. El cartero lo leyó. Madre, me caso el 23. Te mando algún dinero. El incendio de la Diputación de Palencia, visto por mí a la edad de 6 años, diciembre de 1966. El frío seco se metía por los huesos mientras la gente deambulaba por la calle Colón ultimando compras de Navidad. Santiago, el Benjamín de la familia, con 6 años largos cumplidos, tiraba de la mano de su madre para llegar al kiosco donde vendían todo tipo de chuches. Se acordaba del año pasado por las mismas fechas y de la bolsa de mazapanes que llevó al pueblo para invitar a todos sus amigos en Pico Pau o en el castillo. Todos se lo agradecían e incluso sabía que para alguno de ellos sería la primera vez que tomaba algo tan sabroso. Su madre, Julia, estaba encantada de ir con él y pasar la mañana en la ciudad juntos para que conociera algo más que el pueblo. Se lo había prometido en Astudillo antes de partir para la capital. Pero ahora ella, una mujer alta, delgada, de mediana edad, a diferencia del año anterior, se paraba con todo el mundo para charlar. Cada 2 por 3 se topaba con alguien conocido y Santiago ya no sabía qué hacer. La tiraba de la falda, la miraba apremiándola, pero ella se encontraba en su salsa, con sus viejas amistades, con aquellas amigas y familiares que nunca se movieron de la ciudad. Echaba de menos el ajetreo, las tiendas, las visitas a sus primas, el chocolate con churros de las mañanas, los ruidos de los coches, las calles engalanadas de luces navideñas. Su hijo, por el contrario, amaba el pueblo, no quería salir de él y solo si se lo pedía a su madre accedía para ir a ese lugar donde se metía, sentía perdido, ignorado, pero con la mejor de las compañías posibles. Siempre iba agarrado de su mano, suave y de dedos largos, siempre pendiente de él al cruzar, rodeado de esos edificios tan altos y esa multitud de gente desconocida que ni le miraban al pasar. A diferencia de las navidades pasadas, su madre le había llevado a casa del tío, un tal Juan, hermano de su padre, que vivía en un piso junto a la catedral al que se accedía por un ascensor, algo nuevo para él. Le pareció una caja fúnebre y tuvo miedo por primera vez de quedarse allí atascado, atrapado como un ratón en una de esas cajas de cartón donde él y sus amigos los metían. Ella, sin embargo, adoraba la modernidad del ascensor, el ruido de las puertas al cerrarse o abrirse. Luego aprovechaba para mirarse al espejo, sacar del bolso el lápiz de labios y pintarse mientras acicalaba el pelo, las mejillas, o se atusaba el abrigo para liberarlo de cualquier pequeña nimiedad. Ya en la planta y fuera del ascensor, llamó al timbre. «Pórtate bien», le dijo mientras le propinaba un beso. Una señora con cofia abrió y les pasó al lujoso piso, donde se encontraba su tío, al que Santiago no recordaba. Un tipo alto, fornido, con bata de seda, bigote y ojos azules, como el cielo de abril. Sufría de asma y apenas salía del hogar, salvo unos días que los pasaba en Alicante por prescripción médica. El hombre se incorporó, besó a la madre y saludó al chaval, al que apenas recordaba. Pasaron un buen rato en aquella sala, donde un pájaro salía de vez en cuando de un reloj, interrumpiendo las palabras de aquel hombre que llenaban los intervalos entre las horas punta y las medias. Aquello le parecían ininteligibles. El hombre, que parecía saberlo todo, decía su madre hasta latín. Al final de las cuatro salidas del pájaro, su tío le obsequió con una buena propina por haberle recitado un poema muy titulado El tío de las verduras, y le aseguró que se convertiría en alguien importante si seguía así de avispado. Marcharon bordeando la catedral en dirección hacia la calle Mayor, a visitar a su otro tío, hermano de su madre, el que pasaba los veranos con la familia en la casa que tenían en el pueblo. A estos sí los conocía, especialmente al pequeño, de su misma edad, pero verlos a todos juntos le intimidaba y apenas abría la boca, ni tan siquiera para comer el bocadillo de jamón con el que le obsequiaba la tía. Allí no había reloj con pajarito y su madre no parecía tener prisa, así que se fue a jugar a la habitación con su primo hasta que le llamaron para marchar. Una vez en la calle, giraron a la izquierda hacia el salón y se metieron por la calle Colón. No pasó mucho tiempo cuando su madre se topó con una vieja amiga, la mejor parecía ser, con la que se quedó un buen rato hasta que Santiago le recordó, tirando repetidamente de la falda, que ya era hora de regresar al pueblo, con lo que la madre cedió y continuó hacia el kiosco prometido, sito en el cruce entre la calle Colón y Becerro de Bengoa, frente al cine Ortega, con el fin de comprar los sabrosos mazapanes. La kiosquera les iba a atender cuando de repente oyeron sirenas y vieron pasar grandes camiones de bomberos, uno de ellos como el que le regalaron los Reyes del año anterior. «¿Has visto, mamá?» «Habrá un incendio, cariño». «Quiero verlo, mamá, quiero verlo. La chuches luego». Anduvieron unos pasos calle arriba hasta que el crío vio con sus propios ojos lenguas gigantes de fuego salir por el tejado de un edificio señorial. «Está ardiendo la diputación, hijo, madre mía. ¡Qué espanto!» Santiago lo observaba absorto, medio pasmado. Se deshizo de la mano de la madre y marchó hacia el lateral, donde los bomberos dirigían sus mangueras para terminar con el fuego, como él y sus amigos en el pueblo cuando meaban sobre la pequeña hoguera encendida en mitad de Pico Pau. Oyó más sirenas y vio lanzar más chorros que en Pico Pau, pero aquí, sin embargo, el agua parecía avivar aún más el fuego, pues las llamas aumentaban de tamaño y salían raudas hacia el exterior, como queriendo contagiar al cielo de su esplendor. La gente, mientras tanto, no paraba de arremolinarse junto al edificio herido, hasta que se dio cuenta de que le rodeaban demasiadas personas y ninguna era su madre. Tuvo miedo por primera vez. Las lenguas de fuego salían presurosas por el tejado y su calor se podía sentir desde las aceras. Tuvo miedo de que aquel edificio se derrumbara y se llevara a su madre, a los vecinos allí agolpados. Tuvo miedo de quedarse en aquel lugar el resto de su vida, sin su pueblo, sin sus hermanos y hermanas, sin sus amigos. Así que se metió como pudo entre la multitud agolpada y comenzó a buscarla sin poder evitar llorar. No recordaba haber llorado tanto en su vida, excepto el día en que oyó muchas voces en casa, voces de angustia, de dolor. Se encontraba aún en la cuna y nadie parecía ponerle atención. Sus hermanas pasaban gritando, llorando, su madre aún peor. Los vecinos no cesaban de llegar, de remolinarse a la puerta de casa entre murmullos y llantos desesperados. Oyó algo de la moto de su padre, de un accidente muy grave, de un traslado al hospital de la ciudad. Entonces se acordó de lo que hizo 3 años antes y gritó mamá con todas sus fuerzas. Pero igual que entonces, todos los ojos miraban hacia el mismo lugar y él se desesperaba pensando que ya no la volvería a ver, que sería como buscar una aguja en un pajar. Al rato, como llovido del cielo, sintió la mano suave y de dedos largos de su madre, como en aquel aciago día del accidente, y oyó su voz que le decía, «Mi pequeño, no llores más. No te preocupes. Ya los bomberos, el agua y la espuma calmarán este infierno. Nosotros regresaremos a ese lugar donde el fuego solo sirve para calentar». El incendio de la Diputación de Palencia, visto por mí a la edad de 6 años, diciembre de 1966. El frío seco se metía por los huesos mientras la gente deambulaba por la calle Colón, ultimando compras de Navidad. Santiago, el Benjamín de la familia, con 6 años largos cumplidos, tiraba de la mano de su madre para llegar al kiosco donde vendían todo tipo de chuches. Se acordaba del año pasado por las mismas fechas y de la bolsa de mazapanes que llevó al pueblo para invitar a todos sus amigos en Pico Pau o en el castillo. Todos se lo agradecían e incluso sabía que para alguno de ellos sería la primera vez que tomaba algo tan sabroso. Su madre, Julia, estaba encantada de ir con él y pasar la mañana en la ciudad juntos para que conociera algo más que el pueblo. Se lo había prometido en Astudillo antes de partir para la capital. Pero ahora ella, una mujer alta, delgada, de mediana edad, a diferencia del año anterior, se paraba con todo el mundo para charlar. Cada dos por tres se topaba con alguien conocido y Santiago ya no sabía qué hacer. La tiraba de la falda, la miraba apremiándola, pero ella se encontraba en su salsa, con sus viejas amistades, con aquellas amigas y familiares que nunca se movieron de la ciudad. Echaba de menos el ajetreo, las tiendas, las visitas a sus primas, el chocolate con churros de las mañanas, los ruidos de los coches, las calles engalanadas de luces navideñas. Su hijo, por el contrario, amaba el pueblo. No quería salir de él y solo si se lo pedía a su madre, accedía para ir a ese lugar donde se metía, sentía perdido, ignorado, pero con la mejor de las compañías posibles. Siempre iba agarrado de su mano, suave, y de dedos largos, siempre pendiente de él al cruzar, rodeado de esos edificios tan altos y esa multitud de gente desconocida que ni le miraban al pasar. A diferencia de las navidades pasadas, su madre le había llevado a casa del tío, un tal Juan, hermano de su padre, que vivía en un piso junto a la catedral al que se accedía por un ascensor, algo nuevo para él. Le pareció una caja fúnebre y tuvo miedo por primera vez de quedarse allí atascado, atrapado como un ratón en una de esas cajas de cartón donde él y sus amigos los metían. Ella, sin embargo, adoraba la modernidad del ascensor, el ruido de las puertas al cerrarse o abrirse. Luego aprovechaba para mirarse al espejo, sacar del bolso el lápiz de labios y pintarse mientras acicalaba el pelo, las mejillas o se atusaba el abrigo para liberarlo de cualquier pequeña nimiedad. Ya en la planta y fuera del ascensor, llamó al timbre. «Pórtate bien», le dijo mientras le propinaba un beso. Una señora con cofia abrió y les pasó al lujoso piso, donde se encontraba su tío, al que Santiago no recordaba. Un tipo alto, fornido, con bata de seda, bigote y ojos azules, como el cielo de abril. Sufría de asma y apenas salía del hogar, salvo unos días que los pasaba en Alicante por prescripción médica. El hombre se incorporó, besó a la madre y saludó al chaval, al que apenas recordaba. Pasaron un buen rato en aquella sala, donde un pájaro salía de vez en cuando de un reloj, interrumpiendo las palabras de aquel hombre que llenaban los intervalos entre las horas punta y las medias. Aquello le parecían ininteligibles. El hombre, que parecía saberlo todo, decía su madre hasta latín. Al final de las cuatro salidas del pájaro, su tío le obsequió con una buena propina por haberle recitado un poema muy titulado El tío de las verduras, y le aseguró que se convertiría en alguien importante si seguía así de avispado. Marcharon bordeando la catedral en dirección hacia la calle Mayor a visitar a su otro tío, hermano de su madre, el que pasaba los veranos con la familia en la casa que tenían en el pueblo. A estos sí los conocía, especialmente al pequeño, de su misma edad, pero verlos a todos juntos le intimidaba y apenas abría la boca, ni tan siquiera para comer el bocadillo de jamón con el que le obsequiaba la tía. Allí no había reloj con pajarito y su madre no parecía tener prisa, así que se fue a jugar a la habitación con su primo hasta que le llamaron para marchar. Una vez en la calle, giraron a la izquierda hacia el salón y se metieron por la calle Colón. No pasó mucho tiempo cuando su madre se topó con una vieja amiga, la mejor parecía ser, con la que se quedó un buen rato hasta que Santiago le recordó, tirando repetidamente de la falda, que ya era hora de regresar al pueblo, con lo que la madre cedió y continuó hacia el kiosco prometido, sito en el cruce entre la calle Colón y Becerro de Bengoa, frente al cine Ortega, con el fin de comprar los sabrosos mazapanes. La kiosquera les iba a atender cuando de repente oyeron sirenas y vieron pasar grandes camiones de bomberos, uno de ellos como el que le regalaron los Reyes del año anterior. «¿Has visto, mamá? Habrá un incendio, cariño. Quiero verlo, mamá, quiero verlo. La chuches luego». Anduvieron unos pasos calle arriba hasta que el crío vio con sus propios ojos lenguas gigantes de fuego salir por el tejado de un edificio señorial. «Está ardiendo la diputación, hijo, madre mía. ¡Qué espanto!» Santiago lo observaba absorto, medio pasmado. Se deshizo de la mano de la madre y marchó hacia el lateral, donde los bomberos dirigían sus mangueras para terminar con el fuego. Como él y sus amigos en el pueblo cuando meaban sobre la pequeña hoguera encendida en mitad de Pico Pau. Oyó más sirenas y vio lanzar más chorros que en Pico Pau, pero aquí, sin embargo, el agua parecía avivar aún más el fuego, pues las llamas aumentaban de tamaño y salían raudas hacia el exterior, como queriendo contagiar al cielo de su esplendor. La gente, mientras tanto, no paraba de arremolinarse junto al edificio herido hasta que se dio cuenta de que le rodeaban demasiadas personas y ninguna era su madre. Tuvo miedo por primera vez. Las lenguas de fuego salían presurosas por el tejado y su calor se podía sentir desde las aceras. Tuvo miedo de que aquel edificio se derrumbara y se llevara a su madre, a los vecinos allí agolpados. Tuvo miedo de quedarse en aquel lugar el resto de su vida, sin su pueblo, sin sus hermanos y hermanas, sin sus amigos, así que se metió como pudo entre la multitud agolpada y comenzó a buscarla sin poder evitar llorar. No recordaba haber llorado tanto en su vida, excepto el día en que oyó muchas voces en casa, voces de angustia, de dolor. Se encontraba aún en la cuna y nadie parecía ponerle atención. Sus hermanas pasaban gritando, llorando, su madre aún peor. Los vecinos no cesaban de llegar, de arremolinarse a la puerta de casa entre murmullos y llantos desesperados. Oyó algo de la moto de su padre, de un accidente muy grave, de un traslado al hospital de la ciudad. Entonces se acordó de lo que hizo 3 años antes y gritó mamá con todas sus fuerzas. Pero igual que entonces, todos los ojos miraban hacia el mismo lugar y él se desesperaba pensando que ya no la volvería a ver, que sería como buscar una aguja en un pajar. Al rato, como llovido del cielo, sintió la mano suave y de dedos largos de su madre, como en aquel aciago día del accidente, y oyó su voz que le decía: «Mi pequeño, no llores más. No te preocupes. Ya los bomberos, el agua y la espuma calmarán este infierno. Nosotros regresaremos a ese lugar donde el fuego solo sirve para calentar».
Bueno, pues terminamos con los relatos de Zurita y volveremos próximamente. Así que hasta pronto, Radio Escuchas. Estamos en el espacio Cuéntame un Cuento, creado y conducido por Pilar Amor.